I got it down.
Hola, somos Anaís Ewes
e Isabela Perilla.
Bienvenidos a Backbeat, un podcast en el que conversamos sobre la industria musical bajo una mirada femenina.
El día de hoy hablaremos un poco sobre la historia de uno de los festivales más grandes de Latinoamérica, el Festival Estéreo Picnic. Nos acompaña también una figura muy importante de la música en vivo en Ecuador y un amigo muy cercano nuestro, Mateo Garrido.
Mateo tiene una amplia experiencia en la producción de eventos masivos, ha llevado artistas muy importantes al Ecuador y es un verdadero fan de los festivales.
Bueno, comencemos entonces.
¡Comenzamos! El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Mateo Garrido. ¿Cómo estás, Mato?
Hola, todo muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo están las dos, Isa?
Todo muy bien,
todo
muy bien. Felices de tenerte en este episodio en el que vamos a hablar de el que para mí, en mi opinión personal, sería el mejor festival de Latinoamérica. Claro que sí, estamos hablando del Festival Estéreo Picnic. No sé ustedes qué opinan al respecto.
De largo, es del festival que más amor le tengo en el mundo. Le amo, literalmente. Muchas cosas han vivido y me parece que ha sido fundamental en muchas cosas para el desarrollo de la música acá.
El día de hoy vamos a hablar sobre el origen, la importancia del Festival Estéreo Picnic en Latinoamérica, como ya explicó Mateo. Un poco de las historias de especialmente Mateo y Anaís que han tenido el lujo de atender este festival. Y para el futuro, cómo se proyecta el lineup del 2022 y la importancia de este lineup, por qué lo hace tan diferente y cómo se proyecta el futuro del Estéreo Picnic para nada, la música latinoamericana.
Increíble.
Sobre todo entender, creo yo, siempre como que el factor común en los lineups del Estéreo Picnic con respecto al resto de festivales como Lollapalooza, que se hace ya en varios países de Latinoamérica, o los que se hacen en Centroamérica, Pal Norte, o Tecate, o el Corona en México, siempre el Estéreo Picnic es completamente diferente. O sea, no lleva los mismos artistas que lleva los otros festivales que se repiten un montón. Entonces, Matu, en tu experiencia, que tú... Primero, ¿cuántas veces has ido al Estéreo Picnic?
La primera vez que fui fue en el 2014, después desde 2016, 17, 18 y 19, la última edición.
Wow.
O sea, el único que no estuve fue el 2015, porque no vivía acá, en Ecuador.
Wow, hermoso. Entonces... ¿Podrías decir que el Estéreo Picnic siempre mantiene una línea completamente diferente al resto de festivales? ¿O cómo ves tú en términos de line-up y de artistas que lleva el Estéreo Picnic?
Siempre fue diferente, ¿no? O sea, yo, bueno, siempre es hablar desde el, creo que 2016 o 2015, no, 2015, que comienzan los festivales de Lollapaloozas a explotar. Si no estoy mal, en Argentina el primer Lollapalooza fue el 2014 o 2015 y en Chile fue el 2015. Entonces, claro, el Estéreo Picnic da un salto a hacer un festival grande en el 2013 cuando deciden arriesgarse y llevar The Killers. Killers da la bomba y fue cuando estos manes comienzan a tener su propia línea estética, porque para Latinoamérica como que había un ciclo de todos los artistas que iban para dar una gira, no tanto de festivales porque no había la cultura en ese momento todavía, pero... ya se veían como cíclicos de tours, y el Estéreo Picnic siempre se saltó la parte cíclica en sus headliners, siempre se saltó su parte cíclica en los artistas chiquitos, pero siempre la conservó para los artistas medios. O sea, si ustedes ven los factores comunes de este año, como de la anterior edición y 2017-18, los que se repiten son los artistas que están como en el loop en ese momento. Entonces sí, definitivamente se saltaron toda estética siempre para su público, ¿no? O sea, para poder encontrar su identidad dentro de la sede de festivales latinoamericanos.
Buenísimo. Y volviendo un poquito al origen del Estéreo Picnic, ¿cómo comienza? ¿Quién tiene la idea? ¿Dónde se origina? ¿Y qué tipo de música acoge? Ya sé que hablaste un poquito de eso, pero ¿cuál es el origen del Estéreo Picnic?
El Estéreo Picnic comienza de una idea de dos personas, un sueco colombiano, o sea, un sueco que vive en Colombia mucho tiempo que se llama Philip, y un colombiano de la vieja guardia del espectáculo latino, el famoso Juan Correal, que fue el que, no sé si alguna vez vieron el video de Vines en el que este man trae a los Guns N' Roses a Colombia y todo es un desastre. Entonces, es un man muy conocido dentro del espectáculo. Ellos ambos quisieron hacer un festival en el que comience a generarse lo que en los 2000 estaba pasando en Estados Unidos. Comienza hace mucho tiempo el Estéreo Picnic, si no estoy mal es 2008, 2007. Su primera edición iba Matiz Yahoo como el headliner principal y un montón de bandas más pequeñas que, según lo que yo alguna vez escuché en un conversatorio, Philip, se fue a pérdida, como los primeros 5 ediciones. Entonces, ¿cómo origina el Estéreo Picnic en la necesidad de generar un espacio grande y un espacio cómodo para generar la cultura de festival en Latinoamérica? Además, era la idea siempre fue crear desde cero este bombazo y generar marca, que es el único festival grande que tenemos en Latinoamérica con marca. Entonces, la idea fue hacer un espacio que ya sea privado, porque en Colombia tenían ya la cultura de festival, el Rock al Parque, hace muchísimo tiempo. Creo que el primer Rock al Parque es 2002 o 2003, igual el fundador Juan Correal, pero estaban acostumbrados a ir gratis, así como en Ecuador el Quito Fest, la misma
Exactamente.
cultura, que toda la gente iba gratis y era una fiesta masiva en el Quito Fest acogiendo en el 2010, en el 2008, 2012, en esas épocas que fue como el apogeo, tenías tu festival de 35 mil personas en otro lado y pues, obviamente por su demográfica. Cuando estamos hablando de Colombia, en el Rock al Parque acogían 80 mil, 100 mil
Wow.
personas. Y era un festival gigantesco. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que fui a Colombia fue por un Rock al Parque y era escrito en unas letras gigantes en un diario que se llama El Telégrafo y decía, finalmente Sepultura. Sepultura nunca fue la banda de metal más grande y en ese Rock al Parque habían 80 mil personas viendo Sepultura. Tengo memorias muy, 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 muy chiquitas porque era muy niño, tenía 8 o 9 años. Y me acuerdo solo ver una masa de gente coreando a Sepultura, al Sepultura original, y era una cultura completamente diferente.
Wow.
Y creo que esa fue la necesidad, ¿no? De generar un espacio privado para poder desarrollar cultura de festival en Latinoamérica.
Sí, es súper importante los inicios del Estéreo Picnic. Algo que pensé que tú ibas a mencionar y que yo como que al hacer el research de los lineups desde el inicio del Estéreo Picnic, me llamó muchísimo la atención que Bomba Estéreo creo que debe ser la banda colombiana quizá que más se ha presentado en el festival y que estuvo desde los inicios. Entonces, a mí lo que realmente me gusta del Estéreo Picnic es que apuesta y sigue apostando en el tiempo contemporáneo y en los últimos lineups que han sacado por la música colombiana y por bandas colombianas. Si no estoy mal, en la última edición que fuiste estuvo de headliner Grupo Niche, ¿verdad?
No, no, no fue headliner, pero fue el pick de la noche, fue Grupo Niche. O sea, el colombiano tiene el amor a su música y es el tipo más orgulloso sobre la cultura musical de ellos. Entonces, para ellos el vallenato o la cumbia sigue siendo lo más divino que tienen y lo guardan como un tesoro. Entonces, claro, toda la música colombiana siempre va a ser protagonista en el Estéreo Picnic. No sé si sea el Bomba Estéreo de los que más ha tocado, seguramente debe ser, por ejemplo, Monsieur Periné ha estado, cuando eran chicos, antes de ser el salto de gigante Monsieur Periné que es ahora, iban todas las ediciones también. Juan Pablo Vega ha estado varias veces, me acordé que va este año. El Amainus ha estado 3 o 4 veces, y creo que desde Grupo Niche les dio la como que idea de todos los años tener algo de su música tradicional. Este año va el Binomio de Oro de América. Que no es el que nosotros conocemos de Mi
Wow.
Osito Dormilón, sino que es un conjunto de vallenato clásico colombiano, ¿no? O sea, que ha venido por generaciones y van cambiando de vocalistas.
Claro. Y eso creo que le diferencia un poco al Estéreo Picnic de Lollapalooza, por ejemplo, que Lollapalooza es un poco más internacionalizado, entonces hay más presencia local en el Estéreo Picnic que en otros festivales latinoamericanos.
Se podría decir que una presencia más importante, no sé si numéricamente podemos decir que más, que tienen más artistas de su país, porque Lollapalooza, sobre todo Argentina, el de Chile realmente fui una vez y no lo conozco muy bien, pero el de Argentina es gigante y siempre llevan un montón de artistas que están naciendo. Es muy parecido al Estéreo Picnic, pero como Argentina tiene tanta música, es muy fácil llenar los espacios, ¿no? Tienes todos los años tienes músicos nuevos y que lo estás conociendo. En el Estéreo Picnic, como en Colombia, no hay, o sea, si bien es una cultura 10.000 veces más grande que en Ecuador y debe ser de las más importantes hoy por hoy de Latinoamérica, no, o sea, tienen que repetirse artistas y repetirse artistas porque también el público está buscando ver a sus bandas favoritas, ¿no?
Claro,
sí, totalmente.
claro, sí. Y en términos de desarrollo, ¿cómo lo ves tú como promotor y como audiencia que tú has atendido al Estéreo Picnic como fan, el desarrollo del proyecto? ¿Qué esperas ver del Estéreo Picnic en el futuro?
Esta es una pregunta súper difícil porque para mí cada año que voy al Estéreo Picnic ya me quedo un poco más anonadado, me quedo un poco más en shock de ver cómo de esa alianza de la empresa con empresa privada y solo crecer un montón, ¿no? Me parece que el salto que ellos dieron fue, claro, con sus lineups cambió su visión, dejaron de hacer con Calle 13 y MGMT como headliners y llegaron a The Killers y después llevaron a Red Hot Chili Peppers. Y en ese momento se dio la vuelta completamente lo que se estaba acostumbrado y se dio cuenta que tenían un festival muy grande y obviamente la empresa les dio su confianza y crecieron un montón. Me parece impresionante la apuesta que tienen. Creo que si hay algo en lo que se puede innovar de ellos es buscar la forma de financiar más de entrada, porque la mayor barrera que tiene el Estéreo Picnic, igual dicho por Philippe, es claro, en un país donde el salario básico rondea los $300, no me acuerdo si es 250 a 300 o un poco más bajo, tienes una boleta de $220. Entonces limitas a que jóvenes justamente que están intentando salir, que quieren ver eso y capaz no tienen los medios, cómo se endeudan un año para ir al Estéreo Picnic.
Claro.
Entonces, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo veo y qué pienso? Es que anualmente cada vez hacen nuevos planes para poder ir al Estéreo Picnic y hacerlo más accesible para la gente, pero eso es lo que veo, que el crecimiento de ellos está en cómo van a lograr financiar que gente que no tiene los recursos para pagar una entrada directo puedan asistir. Porque hay muchísima gente que se queda afuera. Y no porque no quiera, porque el público colombiano está acostumbrado a pagar boleta y está acostumbrado a ir, y es un público que apoya, y es un público que está en todos los shows, o sea, con la nariz te puede decir, nosotros entrábamos y veíamos desde un lado, intentábamos cachar cómo funcionaba cada escenario, chévere, los manes están en bomba, todos saltando y cantando todos los shows, algo que para
Literal.
mí, la primera vez que fue en Estadio Picnic, fue un shock tremendo, ¿no? No entendían. Entonces, la barrera y cómo poder innovar que la gente que tiene dificultades de financiamiento pueda ir. Eso creo yo que es lo más difícil, porque es un festival que anualmente cambia tanto, que las dinámicas cambian tanto, desde que se cambiaron de venue al diseño, es una cosa de locos porque es gigante. Yo me acuerdo que la última vez estaba en segunda fila esperando que toque Kendrick Lamar. Y tenían tan buen wifi que pude hacer FaceTime con la nariz.
Literalmente.
En segunda fila. O sea, pana, en Coachella no tienes wifi y en el Estéreo Picnic tienes un wifi tan sólido que puedes estar en segunda fila haciendo FaceTime con el otro lado del mundo. Eso para mí fue ya.
Qué increíble.
Exacto, eso siempre es un plus, o sea, cuando vas en grupos de amigos. Y eso también como que vale la pena mencionarlo, que mucha gente, sobre todo de Ecuador, viaja también en las fechas del Estéreo Picnic para poder ir, porque relativamente es como que el lugar más cercano para ver un festival de esta magnitud, entonces es bastante, digamos, fácil para la gente viajar. Y hasta el hotel en el que nos quedamos ese año estaba lleno de ecuatorianos.
Sí.
Así que el Estéreo Picnic también trae muchísimo, como que muchísima plata. De gente del exterior y durante esos días a Bogotá le hace súper bien el festival.
Es el Festival de las Montañas.
Pero obviamente cuando vas en grupos de amigos siempre es súper importante tener conexión por si uno se pierde o
Sí,
esas cosas que
totalmente.
los festivales más importantes no lo tienen y es difícil de creer.
Sí, no, definitivamente. O sea, como promotor, lo único que pienso yo que se tiene que desarrollar como proyecto, porque la parte musical le dejo a los productores para que para que puedan dialogar. Bueno, para mí el crecimiento ha sido exponencial y cada año, o sea, luego hablaremos del lineup de este año, pero es impresionante que tengas dos headliners que son de estadio. O sea, en un festival en Latinoamérica, tener dos headliners de estadio, a mí me deja, me vuela la cabeza.
Exacto.
Y yo les quería preguntar esto a los dos, ¿cuál es su memoria favorita de haber ido al Estéreo Picnic y cuáles son los tres mejores shows que han visto?
Yo comienzo con los shows. Me acuerdo. Red Hot Chili Peppers.
Sí, tú porque tienes más trayectoria.
Los Red Hot Chili Peppers fue una locura. Fue masivo. Yo salí de ese show a tatuarme el logo de los Red Hot Chili Peppers en Bogotá. O sea, el siguiente día me tatué el logo en la pierna. Después
Qué
de ese show.
hermoso, weón.
Sí. Después Gorillaz. Más que por su show, que bueno, es una cosa que te vuelve loco. La importancia de haber llevado a Gorillaz a un festival en Latinoamérica fue algo que no lo lograron ni los Lollapaloozas, ¿no? Entonces, y bueno, Arctic Monkeys, que
Sí.
y yo nunca había visto Arctic Monkeys antes y fue una cosa completamente de otro nivel, realmente superior.
Para mí, mis shows favoritos, bueno, yo solo he ido una edición, el 2018, que fue la que fui con Matu. Me encantó The Killers. La primera noche, cerraron la primera noche, me pareció un show espectacular. Estaba lloviendo y a la gente no le podía importar menos. Uf, ¿cuántas personas habrían estado en el show de The Killers? Matu, unas 50 mil personas.
Sí, puede ser. Unos 50, 40 mil personas tranquilos.
Sí, increíble. La energía en ese show estuvo brutal. Y también como que me enamoré mucho más de la banda a raíz de ese show. Siento que también le dimos chance a los shows no tan grandes. Entonces, la segunda noche después de Gorillaz fuimos a ver a Bonobo.
Para mí fue el mejor show de ese año.
Ajá, era la primera vez que yo veía a Bonobo y como que la música de él es súper experimental, pero este show era live, entonces él estaba tocando todos los instrumentos y trajo gente a cantar con él. Fue un show increíble. No había casi nadie en la carpa donde él tocó, entonces teníamos demasiado espacio para bailar. Estuvo increíble, totalmente recomendado. Si tienen el chance de ver a Bonobo en algún momento, uf, 10 sobre 10.
Dense.
Y creo que Mac DeMarco también fue un show increíble, me encantó, me encantó. También fue en la carpa y estaba a reventar eso, no sé cómo conseguimos un spot tan cerca porque lo vimos súper bien, pero increíble también Mac DeMarco, showzazo.
Yo creo que una memoria icónica que podemos tener los dos juntos es Milky Chance en esa edición. Fue todo un trip, porque o sea, era la carpa mediana. El Estéreo Picnic se divide por un escenario abierto y dos carpas. Una carpa, bueno, ahora son dos carpas del mismo porte. En ese tiempo era una carpa mediana y una carpa chiquita. Y comenzó a caerse el cielo entero, hacía mucho frío, era todo un lodazal y comienza Milky Chance. Entonces nosotros nos metimos realmente o sea, hay que meterse.
Justo era antes de Mac DeMarco.
Exacto.
Por eso también estábamos en la carpa, como que para hacer tiempo.
Y solo comienza a llegar tanta gente y no te podías mover, respirar era difícil y un man vestido de vaca iba empujando a todo el mundo con un cartel que dice Pepas, please.
Sí. Se ve de
Bueno,
todo.
fue el highlight de la noche eso, fue todo un espectáculo, creo yo que para mí es de los mejores momentos que he tenido.
Sí. Fue un momento de supervivencia, pero valió demasiado la pena.
Fue divino realmente. Nosotros estábamos con otra amiga y ella, o sea, debe ser del mismo porte que Anaís, y fue muy divertido porque, claro, nosotros íbamos caminando y un poco más cancheros, conocíamos más conciertos, y esta man se nos quedaba atrás y atrás, y en ese show la man solo decía, no puedo respirar, no puedo respirar, y se hacía para abajo y para arriba, para abajo y para arriba, porque en serio estaba chuta, 20 mil, 30 mil personas en una carpa de 5.
Sí, estaba denso. Como que en ese momento era como que ya nada, esto es lo que hay. Pero a raíz de lo que pasó en Astroworld y todo eso, justo yo le había llamado al Mateo y le dije, man,
Uy.
perfectamente en esa noche uno de los tres pudo haber quedado inconsciente. Lo más probable yo, porque soy súper chiquita. Mateo, tú tienes esa bendición y por eso te gusta tanto. Sí. Y como que tú naciste físicamente para ir a tantos conciertos porque tú eres gigante, entonces siempre tienes una vista privilegiada.
It's a struggle.
Como que ahorita ya pensando, yo sí dije, wow, ese momento como que de verdad pudo haber sido
definitivamente,
un poquito catastrófico.
Definitivamente, pero sin duda alguna, o sea, dejando la parte como peligrosa a un lado, qué divino show fue ese. O sea, qué tremendo, qué energía.
Tremendo.
Imagínate,
sí,
Stone
sí,
and
sí.
Dance con 30,000 personas en una carpa de 5,000.
¡Qué loco! ¡Qué hermoso!
Sí, increíble. Ah, otro también que quisiera resaltar, perdón que les corte, pero me acordé y me emocioné. Kali Uchis. Yo descubrí a Kali Uchis en el Stereo Picnic del 2018.
Eso fue todo un trip.
Nadie le paró bola igual. La carpa de ella estaba
a
medio llenar. Y la man, como que estábamos así tripeando, hablando, y de repente ella hace un cover de Sabor a mí, que yo regresé a ver y dije, ¿quién es ella? ¿Qué estoy viendo? Increíble, increíble show de Kali Uchis. Justo había sacado su segundo disco y... hermoso. Uh-huh. Ahorita la man ya es como que material headliner y nunca más la voy a volver a ver en una carpa, así que por eso también es un momento que atesoro un montón.
Sí, fue tremendo Kali Uchis.
Hay que contar las veces que mencionamos Kali Uchis en la serie del podcast, Friend. En todos los episodios siempre alguna mención a Kali Uchis.
Creo que en cada episodio siempre sale Kali Uchis.
Sí.
Es impresionante la carrera de esa chica, pues.
Sí,
es increíble. Realmente. Además, esa vez fue increíble el por qué fue, ¿no? Lo que pasa es que Gorillaz tureaba porque ella no fue a ningún otro de los Lollapaloozas que estaban en ese ciclo. Y ese es el promedio del artista, o sea, el que está saliendo, que iría. El que comparte festival sería por ahí. Pero curiosamente, ella en ese tiempo fue porque era la novia del vocalista de Gorillaz, ¿no, flaca? Y cantaba una canción con ellos.
Ajá, y Gorillaz había sacado su último disco, Humans, hace poquito. Entonces ellos tienen una canción con Kali Uchis, que ella salió a cantar con ellos en el show de Gorillaz, sí.
Yo no sabía eso.
Y llevaron full gente.
Sí, Gorillaz se llevó a casi todos los features. Estaba De La Soul también,
ajá,
para Feel Good Inc.
¡Qué cool!
Sí, estaba De La Soul. De La Soul tuvo dos features, porque también tenía uno de nuevo disco. En sí, me acuerdo que cuando tocaron Welcome to the Plastic World, el man estaba con el celular como mostrando la cara de Snoop Dogg, así.
¡Oh, sí!
Fue tremendo, porque le enfocaban en Snoop Dogg, o sea, estaba obviamente sonando pista, pero le enfocaban en Snoop Dogg como en FaceTime, así, chileando en FaceTime
cool.
Con su pana. Fue tremendo, fue eso.
Sí, sí, sí.
¡Qué cool! Y bueno, a lo que vinimos.
¡A lo que vinimos!
El lineup del 2022 y las opiniones de cada uno. Me está interesando full saber la opinión de Mateo sobre este tema. Entonces, I'm pulling it up.
O sea, es el mejor lineup de todos los festivales de Latinoamérica, sí. Yo tengo ahí un problema con J Balvin, un poco personal, pero sin duda alguna es el breakdown del año. O sea, J Balvin va a romperla este año, va a ser lo que el Stereo Picnic necesitaba para darle un headliner colombiano a un público tan orgulloso como el colombiano. O sea, los manes, cuando alguien habla de Maluma, pueden salir a matar por Maluma. Cuando hablan de J Balvin, pueden salir a matar, a comerse a quien sea, porque son los representantes actuales de Colombia y el colombiano la siente. Entonces pienso que era algo que en algún punto tenía que pasar. Quería tener un headliner colombiano. Tenía que.
Uh-huh.
O sea, creo que en algún punto intentaron hacerla terciopelados. O sea, estoy hablando todo desde el 2013 en adelante, ¿no? Cuando ya el Stereo Picnic dejó de ser un festival chiquito que acogía dos que tres artistas interesantes de afuera y simplemente se exponenció a lo que es ahora. Entonces, ¿qué me pareció increíble? ¿Cómo salieron? Salieron con una canción de C. Tangana atrás y todo el mundo dijo, C. Tangana va a ser headliner. O sea, me acuerdo que Twitter ese día estaba explotando, una hora antes de que salga, porque gracias a Dios del Stereo Picnic sí te dice, lanzamos este día a tal hora. Una hora antes de salir, me acuerdo que yo me puse a leer Twitter y la hora completa para ver qué pasaba y todos decían, no podemos creer que Zetangana sea headliner. Ojalá salga con la mesa del Tiny Desk. Y un montón, así, fueron como 3.000 tweets de lo que me salía de Zetangana por este picnic.
Loco, me erizo, o sea, yo me erizo de pensar C. Tangana en vivo con la sobremesa, me da algo y me muero.
Y va a pasar, ese es el tour de España, el sin cantar ni afinar. Se llama así el tour y es en una mesa. Entonces,
Qué
me
hermoso.
imagino que para este festival también va a ser en la mesa. Pero imagínate que siendo un artista que está en crecimiento, pues, que ha ido al Estéreo Picnic previamente en su época trapera, lo veían como un headliner y solo decidieron darle una patada voladora a todos y lanzar J Balvin. Brother rompió todo. Que pienso que fue un momento en el que dijo, panas, aquí estamos para dar el primer salto hacia los headliners grandes. Creo yo que debe ser el lineup con más importancia en la historia del Estéreo Picnic hasta ahorita. Como hasta esto, para mí el 2018 fue el lineup más importante porque haber llevado a Gorillaz a un festival en Latinoamérica,
Y
Dios
tenías
mío,
cinco headliners.
eran cinco o más. O sea, yo me acuerdo que ese año iba Royal Blood como headliner a Glastonbury. Nosotros lo vimos a Royal Blood a las 4 de la tarde, como un artista básicamente que estaba abriendo la carpa. Entonces, se caracterizan por tener headliners muchos. Por ejemplo, este año Machine Gun Kelly en Estados Unidos fue imposible comprar un ticket. Las entradas más baratas en reventa se encontraban en $800 y estos manes lo están llevando. Que al fin y al cabo, Machine Gun Kelly está trayendo una vaina recontra importante porque re renació una generación de música, renació a los chicos de los 2000. Y yo creo
Sí.
que es un álbum que generó mucha vaina sentimental. Pero tienes The Strokes, que bueno, The Strokes ya había sido headliner en el 2017, el año que fue con The Weeknd. No me acuerdo quién fue el otro headliner de ese año.
Pero es un comeback. Es igual
Obvio.
lo que dijiste sobre Machine Gun Kelly, o sea, The Strokes, toda la gente que rondea los como que los millennials 30, 35, va a querer ver a The Strokes porque fue la música de su generación, digamos.
Por supuesto que sí, yo estoy completamente contigo. Estoy completamente contigo y cuando me acuerdo que cuando estos manes fueron, o sea, cuando fue The Strokes, ya era, eso era noticia en el Estéreo Picnic. ¡Wow! The Strokes está aquí. ¿Cachas? Ese año era también headliner Martin Garrix. El año de The Strokes. Era The Weeknd, Martin Garrix y The
Sí.
Strokes.
Wow.
Y esta vez tenemos a Martin Garrix ahí, como obviamente nunca va a ser un relleno para un festival porque siempre va a tener mucha importancia, pero tenemos abajo a J Balvin.
A mí me impresiona este lineup, la verdad. Me hubiera gustado ver a más artistas latinos un poco más arriba. Obviamente J Balvin es, como ya mencionaste, como que una figura demasiado importante en este lineup. Pero sí me hubiera gustado ver un poco más de variedad, porque la mayoría de estos son, no sé, especialmente siendo un festival que ha tenido, como habíamos dicho, una historia mucho más como centralizada en resaltar lo latino, que tenga como que esta mezcla media más internacional.
Sí.
Claro. Me gusta mucho los artistas como que icónicos que está llevando en esta edición el Estéreo Picnic, como Fatboy Slim. Es wow. O sea, tú no ves a Fatboy Slim así tan fácil, digamos.
Todos los días.
A$AP Rocky también es leyenda hoy por hoy.
Sí.
Y creo que en Latinoamérica es muy difícil considerar que estos artistas vayan, ¿no?
Totalmente.
Totalmente. Sin que sea algo como Lollapalooza.
Yo no me arriesgaría a hacer A$AP Rocky en Ecuador o Fatboy Slim, ni fregando. O sea, no lo hago porque, chuta, qué complejo. Y estos manes están llevándoles a los dos en una edición. A mí me parece un sueño eso.
Sí. Creo también que esto ya alude al progreso que está haciendo el Estéreo Picnic como festival y la marca que está teniendo y el impacto que está teniendo, porque el hecho de que ya puedan traer a tantos artistas icónicos internacionales ya es un logro bien grande y que puedan como que atender a ese público específico, porque sí, o sea, este público normalmente es Colombia, Ecuador y Perú, tal vez.
Como que Colombia y sus alrededores, digamos.
Bueno, es del Festival de las Montañas, hay mucho extranjero que va, o sea, curiosamente tienes Chile, Argentina, tienes Brasil. Así como nosotros vemos a los festivales de calor como atractivos, esta gente ve a los festival, le ve al Serpini como el Festival de la Montaña. No es común ir a un festival de enfrío, es muy poco común. Creo que en el mundo podemos contar, obviamente, sacando los países cercanos a Noruega y toda esa zona, ellos viven en esa onda y tienen un festival en invierno, así que me parece que es de metal. Pero
Eso juega muchísimo con la identidad del festival también. Como Coachella tienes el desierto, en el Serpini tienes las montañas, tienes un clima frío. Es algo totalmente diferente a lo que se acostumbra, digamos, mundialmente, lo que se piensa que es un
claro.
festival, ¿no?
Y la fiesta te pega diferente. La fiesta te pega completamente diferente en el frío porque no tienes la misma soltura en el cuerpo, chuta, es más complejo, estás a una hora de Bogotá, no es, o sea, no hay
Sí.
hoteles en esa zona. En esa zona no hay nada. Hay un campo de golf y el Andrés Carne de Res que está a 10
El
minutos.
de Chía.
Sí.
Es complejo, pero creo que una vez que entras al Estéreo Picnic, entras a un mundo mágico en el que, claro, yo me reía con Anaís cuando entramos juntos y le decía, sí cachas que estamos en el medio de tres montañas, ¿no? O sea, me siento como cuando voy al cráter en Ecuador, al restaurante y veo todo eso y me siento impotente por toda la naturaleza que tengo a
Qué
mi lado.
chévere. Sí,
Así.
sí, sí. Recomendación importante, si alguien que está escuchando va a ir por primera vez a un Estéreo Picnic, botas de agua, impermeable o chaqueta para la lluvia, imprescindible, me lo van a agradecer. Yo cometí ese error y pues los únicos tenis que
Por
llevé,
favor.
deplorables, los
Se
tuve que botar,
destruyeron.
brother. O sea, los tuve, para regresar, metí mis tenis en una bolsa de plástico para que no me manche la ropa. Y al llegar, tratar de lavar eso. Así que
Vas a pisar lodo. Vas a pisar lodo toda la noche. Claro, es diferente. Imagínate que farreas en el lodo. Sí. Ya en el 2018 no llovió ni un solo día. Eso fue wow. En el 17, perdón, en el 19 no llovió ni un solo día. 18, 17 y 16 no llovía. Sí, o sea, todos los días el piso era barro. Ya,
qué
sí,
fuerte.
impresionante.
Yo creo que ya para cerrar esta pregunta, Matu, tú como promotor y como productor de eventos masivos y con años de experiencia, ¿qué crees tú que hace falta en el Ecuador para llevar a cabo un festival de la magnitud del Estéreo Picnic, pero en una industria tan compleja como la industria musical ecuatoriana?
Va a ser un poco dura esta respuesta. Un buen público, primero. El público ecuatoriano es el público
Completamente.
más difícil y complicado que tienes. Es el público más difícil de interpretar y para hacer un estudio de mercado, para entender cuánto es el precio que pueden pagar. Es una cosa de locos, una cosa de locos. Yo siempre digo que ser promotor artístico en el Ecuador, chuta, es vivir en el limbo. Es vivir en el limbo porque así mismo, en el 2018 traíamos a J Balvin y 2 días antes tenía 1.000 entradas vendidas cuando
1.000 entradas
estaba en el peak
vendidas.
de mi gente. O sea, cuando salió, 1.000 entradas vendidas. 1.000. O sea, un colega mío, 3 meses después tenía Bad Bunny, estaba igual, después de su primer disco, o sea, en uno de los momentos más joya de su carrera. Un día antes, 725 entradas vendidas. ¿Por qué cancelamos tantos shows en Ecuador? Porque a la gente le gusta comprar al último momento, porque le gusta ir a negociar en la reventa. Lo que pasa es que los promotores no nos podemos jugar a que exista un concierto si tenemos 1.000 entradas vendidas para J Balvin o Bad Bunny. ¿Por qué se cancela a última hora y por qué la cultura nos viven echando la culpa de por qué no traen esto, por qué no traen el otro? Son dos factores.
Claro, o sea, la gente no tiene ese miedo que existe en el resto del mundo
Sí.
de hijo de madre, se me van a acabar las entradas, hay que comprar ya.
No
No.
porque la reventa es más barata en Ecuador. O sea, ¿qué pasa? Yo con Anaís debe ser con la persona a la que más conciertos he ido. Entonces, nosotros, ella compra unas entradas, yo compro otras, y compramos el día que salen. Y si no es el día que salen, la semana que salen. Y así es, o sea,
Sí.
no nos estamos esperando. Si no, sale el concierto, dale, nos fuimos, de una. Chao, se acabó. No esperemos, porque si nos llegan a acabar las entradas, y en cambio en Estados Unidos nos cuesta 5 veces más una reventa, lo que no pasa en Ecuador. En Ecuador tú vas y te vende $20 más barato la entrada. Y si le compras tres, $30 más barato. Entonces es la informalidad, el público que no hay un público sólido para cada género que podamos tener en cuenta. Es muy fácil producir Arjona, Melendi. Era muy fácil producir Jarabe de Palo. Así, hablando de música que digamos que representó una época, era muy fácil producir Jarabe de Palo, porque sabías que era algo que solo tenía que variar el venue y iba a ser una noche mágica. Entonces, eso, por ejemplo, eso es la ironía, eso se llena. Pero intentas hacer algo innovador, intentas traer un artista nuevo y pana, es complicadísimo, es complicadísimo. ¿Qué falta? Bueno, ese es el primer punto, público. Después, dos, un buen gobierno.
Que apoye la cultura.
Es impresionante. ¿Cómo podemos hacer un evento pagando el 36% de impuestos? No es fácil entender, pero cuando haces un artista grande, o sea, si haces Metallica, si haces Bruno Mars, si haces Maroon 5, no es que tú le pagas un fee y ya, y le pagaste este fee, hiciste el concierto y se acabó y generas una utilidad. Tú en estos artistas grandes cambia la movida, les pagas un fee y sobre la utilidad tú ganas el 10% y el artista, además de su fee, que es un piso, se gana el 90% de la utilidad. Entonces, ¿cómo en Ecuador nos lanzamos a hacer eso si no nos permite vender alcohol? Es triste, pero la barra hoy por hoy es base fundamental de cualquier evento. No nos permite vender alcohol, no tenemos que pagar ISD, o sea, además de todos los impuestos que ya pagamos por sacar la plata del país, tenemos que pagar 5%. Y cerrar un show, o sea, cuadrar
Qué
caja, como se
tremendo.
diría, terminas pagando 36% de impuestos para ganarte el 10% de utilidad.
Y por eso no es atractivo hacer shows en Ecuador para nada, para la gente que viene de afuera, ni siquiera para un promotor local.
Exactamente. O sea, a mí la pregunta que más me ha hecho mucha gente, y estoy seguro que es la pregunta que mi papá está más cansado de responder en el mundo, es: ¿por qué no haces Coldplay? Coldplay sería un golazo. Dale. Mi respuesta es: ¿quieres ver Coldplay? Ándate a Colombia. No, no se puede hacer Coldplay en Ecuador. Nosotros no tenemos la cultura para poder mandarnos un show de esa magnitud todavía. No tenemos los equipos necesarios, nos toca traer todo de afuera para hacer. Y nuestro gran problema realmente es que las dificultades que nos pone gobiernos, las barreras que nos pone el público, que estoy seguro que Coldplay sí se acabaría las entradas en 5 días, 10 días, porque ahí sí se asustarían y dirían a la vez si no va a tener acceso a Coldplay. Pero si el gobierno no te apoya para que, impositivamente hablando, puedas generar un evento de esa magnitud, la empresa privada no confía en ti para darte auspicios, porque es otra cosa, la negociación de auspicios en el mundo es increíble. O sea, hace poco estuvimos en Miami en un festival con Anaís que estaba más grandeado que nada, pero cada activación era más divertida que la otra. Y se veía el apoyo de cómo en un venue de 10.000 personas lo sentías súper cálido, tenías muchas cosas que hacer.
Muchos sponsors locales de la ciudad de Miami, o sea, no nada, wow.
Exactamente. Y casi todo era en Wynwood, o sea, casi todas las cosas que estaban sponsoreando eran de Wynwood. Eso en Ecuador no pasa. Aquí los sponsors te toca pelearles y negociarles y negociarles realmente por nada. Y te toca aceptar eso. Y una vez que aceptas, es pelear a que te paguen. Es una cultura muy difícil de entender. Entonces, ¿qué falta generar cultura para poder generar este tipo de shows? O sea, hacer eventos pequeños, ir generando experiencias y que ya la gente sienta que un concierto no es ir a ver música. Porque tristemente, si bien el concierto tú pagas por ir a ver a un artista, los conciertos en el mundo lo que menos se hace hoy por hoy es ir a ver al artista.
Sí,
Si no, es ir a
exacto.
vivir la experiencia del show. Eso es lo que los festivales como el Estéreo Picnic o como todos los festivales que trascendieron en sus países y en sus regiones, nos enseñaron, no se conformen con ir a ver un artista. Confórmense en convivir la experiencia del show. Entonces, hoy por hoy, cada evento es más chévere que el otro. Los venues se esfuerzan más en que la experiencia sea más completa. Y eso es lo que tenemos que hacer en Ecuador, desde los eventos más chiquitos y ir generando ese tipo de cultura, que ya no sea ir a ver un concierto, sino que sepas que vas a ir y vas a tener muchas cosas adentro.
Exactamente.
Qué interesante, Mateo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias, Matu, por esta conversa hablando de lo que más nos gusta hacer en el mundo, que es definitivamente ir a festivales. Nada, agradecerte por tu tiempo y por tu sabiduría.
No, gracias a ustedes, estuvo hermoso.
Y bueno, nada, muchas gracias por estar aquí y a toda nuestra audiencia, gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos pronto. Chau, chau.
Encantado.